No hay mal que por bien no venga. Parece una tontería decirlo, pero a veces resulta un vaticinio inequívoco. El peor de los males para el transporte de carga en la Argentina, por ejemplo, es que a causa de una gran bajante pierda mucho caudal el río Paraná en el tramo de la hidrovía, impidiendo la navegación de los barcos cargueros de gran calado que llevan nuestras exportaciones al mundo. Si alguien repite el refranero popular ante una situación como la descripta, probablemente también proponga el mayor uso alternativo de un medio de transporte que la dictadura y el menemismo hirieron de muerte, el ferrocarril. El presidente Alberto Fernández quiere retomar el interés manifestado por el gobierno de Cristina Fernández en 2013, cuando acordó con China un programa de inversiones que arrancó tarde y que se discontinuó en 2015. Para potenciar el aporte del ferrocarril en el más que descompensado transporte de carga, el gobierno nacional decidió no hacer lugar a la renovación de los contratos con las concesionarias de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento. Dado que el Estado ya opera en las otras tres líneas de carga, Belgrano, San Martín y Urquiza, la decisión oficial permitirá armonizar la inversión pública en el medio terrestre que beneficia de manera transversal a toda la economía nacional. Un país subdesarrollado y potencialmente muy rico como la Argentina, que tiene la octava mayor superficie geográfica del mundo, es inviable cuando compite comercialmente soslayando o restando atención a la combinación estratégica entre sus vías navegables y sus vías férreas, porque se priva de abaratar y agilizar el transporte de carga. A partir del derrocamiento en 1955 del gobierno peronista, nuestro país careció de la eficacia y el bajo costo de intensificar dicha combinación en beneficio de un creciente superávit de la balanza comercial. En 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles, considerando que el Estado debía disponer de ese recurso para instrumentar una política de transporte en manos del sector público. Desde el primer año del gobierno de Perón, en 1946, se impulsó el todavía incipiente desarrollo de la flota mercante del Estado. Al término de ese año, ya contaba con 281.000 toneladas de unidades propias en servicio y en construcción, lo cual implicaba triplicar el porte bruto existente apenas un año antes. Dicho crecimiento se aceleró hasta 1951, ubicando a toda la flota de carga en el primer lugar de América Latina. Nada fue igual en la Marina Mercante tras el golpe sanguinario de 1955. Pasaron décadas y recién el gobierno de Néstor Kirchner intentó recuperar tímidamente la casi desguazada industria naval, pero su breve reactivación duró hasta iniciarse el mandato de Macri. El gobierno de Alberto Fernández ahora decidió estatizar la hidrovía Paraná-Paraguay por un año, en principio. El control de la principal vía navegable fluvial es responsabilidad de la Administración General de Puertos, la cual estará a cargo de cobrar los peajes, pudiendo asumir también la concesión de obras a través de terceros. La historia no tan lejana del desmantelamiento ferroviario es bastante más conocida. La red ferrovial de mayor longitud en América Latina fue reducida a su mínima expresión tras aquella frase lapidaria de Menem: ramal que para, ramal que cierra. El intento de reactivar el transporte de carga por ferrocarril durante la gestión de Cristina Fernández empezó tarde y no tuvo tiempo de alcanzar mínimamente la incidencia necesaria para recobrar en el largo plazo la importancia estratégica que tuvo en los años 40 y mitad de los 50. Ningún país desarrollado, de geografía dilatada como el nuestro, presenta un desequilibrio tan marcado en el uso del transporte de carga, lo cual repercute negativamente en la logística de traslado y distribución de la producción. La nociva hegemonía del transporte automotor a través de rutas que debe mantener el Estado es perniciosa para toda la economía al ir en detrimento del barco, el tren y el avión. Datos verificados en 2015 señalan con elocuencia la disparidad. Por rutas circularon 410 millones de toneladas ese año. Por la hidrovía Paraguay-Paraná se movieron 21 millones de toneladas. El ferrocarril transportó otras 19 millones y por vía aérea apenas 212 mil toneladas. Es decir, de los 450 millones de toneladas totales, el 90% del transporte de carga se hizo en camiones, encareciendo los fletes, además de congestionar las rutas y deteriorarlas por exceso de peso. Un ejemplo contundente lo demuestra la situación que presenta el puerto de Rosario, el mayor nodo sojero del mundo, con 2 millones de camiones que entran y 2 millones que salen por año, produciendo un fenomenal atolladero. Un disparate significativo del subdesarrollo estructural argentino. Para los productores de las provincias norteñas, la incidencia que tiene el costo del flete por camión al puerto de Rosario resulta el doble de la soportada por los siempre más favorecidos productores de la zona núcleo. Si se incrementara la participación del ferrocarril y la navegación en ese gigantesco acarreo interno de mercancías, todo el complejo exportador y de comercialización en general recibiría el impulso necesario para sacar al país de su crónico estancamiento económico. El actual presidente de la empresa Trenes Argentinos Cargas explicó que las concesiones a las tres líneas mencionadas no fueron renovadas porque el modelo de concesiones a privados, tal como estaba planteado, ya está agotado. De los 13.000 kilómetros concesionados en la gravosa década del 90, solo quedan operativos 8.800, un 33% menos. Y el agravante es que antes los trenes podían andar a un promedio de 75 kilómetros por hora, mientras que ahora está en la mitad de esa velocidad, impactando negativamente debido a las demoras y los mayores costos. El titular de Trenes Argentinos Cargas confirmó que el Estado quedará a cargo de la administración, lo cual permite tener una visión global de todo el sistema, no como ahora fragmentada en algunas líneas. Podrá pensarse estratégicamente tanto en los accesos a puertos como en la interacción de los diferentes nodos logísticos. En el año 2013 hubo una inyección de 2.400 millones de dólares al sistema ferroviario de cargas, mediante acuerdo con China que posibilitó recibir 107 locomotoras, 35.000 vagones y renovar 1.500 kilómetros de vías. La inversión está dando frutos. Entre 2019 y 2020, los ramales que dirige Trenes Argentinos crecieron un 27% en tonelada transportada y lo mismo se está dando en 2021, pero el resto del sistema se mantuvo estancado. El cambio en la contratación dispuesto por el Gobierno Nacional implica adoptar un modelo abierto mixto. El Estado de ahora en más recupera la infraestructura, las locomotoras y los vagones que oportunamente fueron concesionados a los operadores actuales, constituyendo un sistema que es compartido. Quiere decir que los concesionarios no tendrán la exclusividad de su línea férrea, serán parte de un sistema integrado que administra el Estado. Podrán utilizar el material rodante que les provea el Estado, pagando un alquiler y además un peaje por el uso de la infraestructura. Cualquiera de los operadores podrá realizar el servicio, lo cual permitirá que circulen más cargadores, de manera que no es una estatización al estilo tradicional, sino un trabajo público-privado, optimizando el sistema que mejor permite al Estado invertir recursos en infraestructura. La Argentina disponía de 45.000 kilómetros de vías férreas, tres veces más que actualmente, cuando el peronismo nacionalizó un servicio que había sido diseñado en forma de embudo para llevar la producción exportable a los puertos del litoral fluvial y marítimo. Es hora de sacarle el máximo de provecho para la obtención de las divisas necesarias para el crecimiento económico del país. En el mediano plazo se verá la eficacia de su funcionamiento, en la medida que pueda ir equilibrándose la participación de las diferentes modalidades del transporte de carga. Genera buena expectativa que esta decisión de controlar el uso del ferrocarril coincida con la Administración Estatal de la Hidrovía, complementando una misma política para el sector que tanto gravita en la competitividad comercial porque determina el precio final de productos para el mercado interno y la exportación.